Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Con estas palabras que acaban de escuchar, negaba ayer Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional del PP las informaciones contenidas en los papeles de Bárcenas. Rajoy hizo una defensa de su honorabilidad personal, dijo no estar en política para ganar dinero y negó rotundamente que los 22 millones de Bárcenas en una cuenta en Suiza tengan que ver con el Partido Popular. También negó que se hayan pagado sobres en B en el PP. Anunció que la semana que viene hará pública en la web de Moncloa su declaración de la renta y su declaración de patrimonio. Y después de negar las informaciones contenidas en los papeles de Bárcenas, acusó. Aseguró no saber quién está detrás de la operación, pero afirmó que los papeles son fruto de una manipulación y que el objetivo de esos papeles es dañar al gobierno y a España.
Lamento el daño que están haciendo al Partido Popular. El que desean para mí. El que intentan contra el gobierno y el que, de hecho, están causando a España. Lo lamento, pero eso es todo lo que van a sacar, el mal que esparcen. Ni podrán impedir que se conozca la verdad, ni conseguirán torcer nuestro compromiso.
Rajoy acusó directamente a Rubalcaba por haber dado crédito a las informaciones más dañinas. El presidente del gobierno apoyó a su ministra de Sanidad, Ana Mato, que, como saben, según un informe elaborado por la UDEF, recibió servicios turísticos de la trama Gürtel por valor de 50.000 euros. Rajoy basó buena parte de su defensa en su honorabilidad personal, que pocos niegan. El presidente del gobierno se presentó, como han oído, como la víctima de un ataque farisaico. Antes de Mariano Rajoy, intervino en ese comité la tesorera del partido, Carmen Navarro, que presentó las conclusiones del informe que el propio Rajoy le encargó hace dos semanas. Según ese informe interno, el PP registró movimientos de caja de registra movimientos de caja de 4 millones de euros. El informe se refiere a las cuentas del Partido Popular entre 1995 y 2007. Y asegura ese informe que el partido pagó complementos de sueldos en conceptos de gastos de representación, pero según contó la tesorera, esos pagos se han realizado conforme a las normativas de retención que están previstas en la legislación tributaria, o sea que se practican las retenciones del IRPF. El informe asegura además que todos los pagos están computados en la contabilidad y han sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Añade el informe que se hizo el pago a Pío García Escudero, el que figura en los papeles de Bárcenas, en el año 2000, que fue un crédito de 5 millones de pesetas, pero que está todo en regla. Y además, en el informe de la contable, se recoge que el PP recibió un total de 8,4 millones de euros en donativos entre 1995 y 2007, el periodo estudiado, siempre de acuerdo con la vigente ley entonces de partidos políticos. Alicia Sánchez Camacho sintetizaba así el informe de la tesorera del PP.
El informe que ha hecho el partido, y además lo ha hecho de manera muy rápida, demuestra que apuntes que salen en la prensa, que supuestamente han sido pagados en negro o cobrados en negro, es falso, porque forman parte de la contabilidad y han tributado a Hacienda y están en la contabilidad real. Por tanto, se demuestra que lo publicado en ese documento es falso.
Después de la intervención de Mariano Rajoy, se abrió el debate entre los miembros del comité y todos los líderes del PP hablaron de Bárcenas sin mencionar su nombre. Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla León, que como saben el viernes había pedido contundencia y rapidez, reclamó que se actuara contra el que fue tesorero de los populares, que se actuara en los tribunales. Algunos líderes más se sumaron a esa petición, en concreto Núñez Feijóo y Esperanza Aguirre. Le replicó a esas intervenciones en María Dolores de Cospedal, que dijo que esto no se hace en tres días y que hace falta tiempo para actuar contra el tesorero, del que fue tesorero del Partido Popular. Rajoy, como hemos dicho, acusó muy directamente a Rubalcaba de haber dado pábulo a las difamaciones que se vertían sobre él. Y Rubalcaba respondió señalando que cuando alguien cobra en negro no lo pone en la declaración de la renta, y que Rajoy había hecho muchas acusaciones y había dado pocas explicaciones.
El problema del señor Rajoy no es solo lo que cree el líder de la oposición, ni siquiera eso es lo más importante, es que son millones de españoles los que hoy tienen razones para sospechar y hoy han recibido ninguna explicación.
Rubalcaba ha suspendido el viaje que tenía hoy previsto a Lisboa, donde se celebra una reunión de la Internacional Socialista, y ha anunciado una declaración institucional. El diario ABC cuenta que los socialistas debatieron ayer la posibilidad de una moción de censura. Pues críticas de Rubalcaba, y a la par que se producían esas críticas de Rubalcaba, volvieron las protestas ante las sedes del Partido Popular en varias ciudades españolas, especialmente en Madrid y en Barcelona. Hubo medios como el diario El País que desde su página web alentaron esas protestas. 6:06 de la mañana, 5:06 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Hasta 16 personas han resultado heridas cuando un avión se ha salido de la pista durante el aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, a causa supuestamente de las fuertes rachas de viento. Dos de los heridos se encuentran en estado grave, según medios italianos.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha desacreditado este sábado al Fondo Monetario Internacional por emitir una declaración de censura contra su país a causa de sus imprecisos métodos de cálculo de la inflación y del crecimiento económico. Kirchner ha evocado la gestión del fondo durante la crisis que golpeó a su país y que concluyó en 2001 con el corralito y su posterior quiebra.
En México, los equipos de rescate prosiguen las tareas de búsqueda de supervivientes entre los escombros de la sede de la petrolera estatal Pemex. Entre 4 y 16 personas aún se encuentran en paradero desconocido, según la Secretaría de Gobernación y familiares de las víctimas. Dos días después de la explosión, que acabó con la vida de 33 personas, no se han recuperado más cuerpos. El coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha confirmado la desaparición de 4 personas.
Los choques entre cientos de manifestantes egipcios y la policía se han reavivado durante esta madrugada en los alrededores del Palacio Presidencial del Cairo. Los manifestantes han lanzado cócteles Molotov y artefactos pirotécnicos contra la policía, a lo que los agentes han respondido con disparos al aire para dispersar a la multitud.
Un joven de 16 años y de nacionalidad ecuatoriana ha fallecido este sábado tras ser apuñalado en el madrileño barrio de Vallecas. El SAMUR se desplazó sobre las 9 de la noche al lugar de los hechos y encontró al joven tirado en la acera, inconsciente y con una profunda herida en el hemitórax derecho.
Un terremoto de 6,9 en la escala de Richter ha sacudido el norte del archipiélago de Japón. Unas 700 viviendas han quedado sin suministro eléctrico en la isla de Hokkaido y hay informaciones confirmadas de 5 personas heridas en la región. El seísmo ha tenido lugar a las 3:17 de la tarde hora peninsular española y su epicentro ha sido localizado a 15 kilómetros de la localidad de Obihiro, a 800 kilómetros al norte de Tokio.
El presidente francés François Hollande ha afirmado en la Plaza de la Independencia de Bamako, la capital de Mali, que la intervención de Francia en el país africano representaba una deuda que tenían pendiente. También ha asegurado que Francia permanecerá en Mali el tiempo que sea necesario, ya que el terrorismo ha sido repelido, pero aún no ha sido vencido.
Y cuando son las 6:09, 5:09 en las Islas Canarias, Juanma Rodríguez nos va a anunciar que sigue el invierno, sigue el frío, sigue el viento. ¿Y qué más, Juanma?
Pues tú lo has dicho, hasta 15 provincias tenemos en alerta por fuertes rachas de viento, amarilla en Teruel, Zaragoza, Cuenca, Guadalajara, Navarra, La Rioja, Mallorca, Ibiza y Formentera, y naranja en Barcelona, Gerona, Tarragona, Castellón y Menorca, que ascenderá a roja en el Pirineo Ostense, el Pirineo de Lérida y en el Valle de Arán. Cielos nubosos o despejados en la península, a excepción del Cantábrico Oriental y del Pirineo Occidental. El este de Baleares permanecerá con intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco. La cota de nieve se situará en el centro y norte peninsular entre los 300 y los 600 metros y subirá durante el día hasta alcanzar los 1.000 y 1.500 metros. Las temperaturas sufrirán un ligero a moderado descenso. El descenso de los termómetros podrá ser notable en medianías de las Islas Canarias.
Pues esa es la previsión del tiempo. Continúa el frío. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
En COPE, la última hora es lo primero.
Todos estábamos pendientes de un encuentro entre Angela Merkel y Mariano Rajoy y creo, María, que ese encuentro se está produciendo en estos instantes.
Ángel Rubio.
Han colocado uno de los rincones donde han mantenido una breve conversación e intercambiando en privado los diferentes puntos de vista sobre la
COPE.
Realidad.
Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy ayer, después de negar haber recibido y haber pagado dinero negro, anunció que sus declaraciones de renta y de patrimonio estarán la próxima semana colgadas de la web de Moncloa. María Daván.
Mariano Rajoy ofrecía transparencia total como antídoto para rebatir los infundios y las calumnias vertidos a su juicio contra su persona, el PP y el Gobierno. El presidente aseguraba que nunca ha recibido dinero negro y que nunca ha habido una contabilidad B en el partido.
No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso.
Rajoy ve una intencionalidad en todo lo publicado. No da nombres, pero sí augura que esta empresa fracasará en su intento de hacer daño.
Aconsejo, pues, a quien pretenda desanimarme, que no se canse. Yo soy responsable de lo que hago, no de lo que se diga. Y si alguien piensa que mediante el acoso yo me voy a encoger o que puedo abandonar la tarea que los españoles me han encomendado, tengo que decirle que se equivoca.
Y es que, según el presidente, se quiere dañar a un gobierno que ha marcado un rumbo que dará buenos frutos, aunque todavía no se vean. Especialmente crítico era Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusaba de haber dado crédito a unos infundios sin tener en cuenta el daño que podía causar a España. Y a puerta cerrada, Rajoy garantizaba a los suyos que va a seguir al frente del partido y aseguraba que hay que sacar la cabeza y mantenerla alta y firme.
En el debate que se produjo en el Comité Ejecutivo Nacional tras la intervención de Mariano Rajoy, varios líderes pidieron que se actuara contra Bárcenas en los tribunales. Nos lo cuenta también María Daván.
Los varones entraban en la calle Génova preocupados y pidiendo contundencia y salían cerrando filas con su presidente, que recibía todo tipo de elogios. En lo que coincidían todas las intervenciones era en que el momento es especialmente delicado. Esperanza Aguirre aseguraba, por ejemplo, que las palabras valen, pero que también valen los gestos, y por eso el presidente extremeño Monago pedía a todos los secretarios generales que sigan el ejemplo de Rajoy y que hagan públicas sus declaraciones. Algunos, como el Castellano Leones Herrera, iban más lejos y pedían querellarse contra todo aquel que se esté riendo de ellos. Nadie nombraba a Bárcenas, pero estaba en boca de todos y no se descarta emprender acciones legales contra el extesorero. Los varones eran también muy críticos con la actitud de los socialistas. El balear Bauzá advertía que no vale todo.
Lo que hacen no es dañar al Partido Popular, sino lo que hacen es dañar a los intereses de España. Aprovechando cualquier oportunidad, intentan golpear al gobierno. Y aquí lo importante es ser responsables desde el gobierno, pero ser responsable desde la oposición. Aquí no puede ser el todo vale. Por lo tanto, declaración con total contundencia y con total transparencia por parte de nuestro presidente, y vuelvo a repetir, total transparencia, porque el partido no tiene nada que ocultar.
De la misma opinión era María Dolores de Cospedal, quien insinuaba que Rubalcaba tendría que irse a su casa para el número 2 del partido. No es casualidad que se publiquen a la vez tantas informaciones contra el PP.
Antes de la intervención de Mariano Rajoy se producía la de la tesorera del partido, Carmen Navarro, que aseguró que, según la investigación que ha realizado, todos los apuntes de caja han sido trasladados a la contabilidad del PP y han sido fiscalizados favorablemente por el Tribunal de Cuentas. Carmen Navarro añadió que las retribuciones que se abonan a los cargos populares han sido objeto de retención fiscal. Nekane Fernández.
La contabilidad del partido y los movimientos de caja coinciden con lo declarado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Así lo ha dicho la tesorera del PP, Carmen Navarro, que ha explicado que la situación financiera del partido está muy saneada. El informe encargado por Mariano Rajoy, en el que se han analizado los documentos disponibles, aclara que no ha habido ingresos o gastos que no hayan sido reflejados, por lo que las cuentas cuadran. Durante el comité ejecutivo, Ana Mato quiso dirigirse a sus compañeros de partido tras las acusaciones vertidas sobre ella. La ministra de Sanidad aprovechaba para enviar un mensaje de tranquilidad y confianza. Ante los populares, la ministra de Sanidad defendía su inocencia respecto a las insidias que algunos medios han vertido sobre ella y destacaba la honradez y honestidad con la que ha trabajado durante toda su vida política.
Eso por lo que se refiere al Comité de los Populares. Vamos con las reacciones. Rubalcaba aseguró ayer que Rajoy había hecho muchas acusaciones, pero había dado pocas explicaciones. Según el secretario general del PSOE, Rajoy ha ligado su futuro al de Bárcenas. Susana Moneo.
Rubalcaba contraataca y con su rostro más severo acusaba a Rajoy de no haber dado ninguna explicación, de haber hecho muchas acusaciones y de mantener una actitud desafiante. Según Rubalcaba, estamos ante el peor caso de corrupción de la historia de España, el caso Gürtel, con Bárcenas en el centro, y advertía al presidente que ha ligado su futuro al de Bárcenas.
El señor Rajoy se ha enrocado y con él ha enrocado a todo su partido y ha ligado su suerte al señor Bárcenas. A partir de ahora, cada mañana se levantará pensando lo que va a decir el señor Bárcenas, si la caligrafía es o no del señor Bárcenas, si el señor Bárcenas tiene otra cuenta corriente y si en esa cuenta corriente aparece algún dirigente del PP. Ha ligado su suerte al señor Bárcenas.
Y contestaba así al preguntarle si pedirá su dimisión si se demuestran las ilegalidades.
Eso segundo va de manual.
El líder del PSOE dará a conocer hoy una declaración institucional de su partido tras haberse reunido con varios dirigentes porque, ha dicho, la situación aún es más crítica de lo que era hace 48 horas tras conocerse los regalos de la trama a la ministra Mato. Insiste en que el presidente ha llevado al país a una situación imposible, invivible e ingobernable.
Durán y Lleida, por su parte, mostró su convencimiento de que el presidente del gobierno es una persona honesta, aunque aseguró que las explicaciones han sido del todo insuficientes. Carlos García.
Durán y Lleida confía en Mariano Rajoy y cree que es una persona honesta y de buena fe, aunque eso sí, el portavoz de CiU en el Congreso considera que las explicaciones que ha dado el presidente no son suficientes. Dice Durán en su cuenta de Twitter que Rajoy tendrá que explicarse todavía más y critica también que los periodistas no hayan podido hacerle ninguna pregunta. Además, según el líder nacionalista, las acusaciones contra el Partido Popular puede que no sean ciertas, pero como todos los ciudadanos se las creen, dice Durán, responder solo con palabras no es suficiente.
Seguimos en Barcelona porque ayer hubo Consejo Nacional del PSC en el que este partido intentó solucionar los problemas internos que tienen. Ya saben que hay un sector crítico que no está con Pera Navarro. Pera Navarro pidió a ese sector soberanista que pasara página y que no le hiciera el juego a CiU y Esquerra. Navarro no consigue gobernar un partido que está dividido.
Cierre en falso de la crisis interna del PSC tras dos semanas de fuertes tensiones entre las dos alas del partido. El primer secretario, Pera Navarro, quiere que las luchas fraternales se acaben de una vez por todas y para ello aboga por olvidar, por pasar página. Es lo que ha pedido a los críticos del partido que desoyeron a la dirección socialista al no votar contra la declaración soberanista, algo que, según Navarro, no puede volverse a repetir.
Una cosa muy clara.
Una cosa muy clara. Yo hoy paso página y espero que ellos también. Se han dicho muchas cosas que me han dolido personalmente sobre las imposiciones de la dirección, de la disciplina de voto, etcétera. Yo soy un demócrata convencido, por eso pedí que se eligiese el sentido de voto después de un debate de más de 4 horas. No creo que eso pueda considerarse una imposición. Navarro teme que las discrepancias internas del PSC den todavía más fuerza al independentismo. Por ello ha dicho que será contundente y firme para defender la unidad del partido.
Ayer hubo Consejo Político de Izquierda Unida que ratificó a Cayo Galara como coordinador federal para un segundo mandato de 4 años. Cayo Galara insistió en pedir una comisión de investigación sobre los papeles de Bárcenas. Rubén Uría.
Cayo Lara quiere convertir el debate sobre el Estado de la Nación en una reprobación al gobierno. El líder de Izquierda Unida ha asegurado que Mariano Rajoy está deslegitimado, que ha mentido a los electores y que, si se demuestra su implicación en el caso Bárcenas, debe dimitir y convocar elecciones. Además, ha calificado al tesorero del PP como una bomba en el Partido Popular.
Bárcenas tiene en su mano una bomba. Tiene una bomba desde el momento en que se hizo el pacto, desde antes de hacer el pacto y el acuerdo. Bárcenas probablemente se ha visto desamparado y ha puesto en marcha la bomba.
Y además se ha preguntado quién paga esos famosos sobres.
¿Alguien ha investigado de más o alguien se ha chivado demasiado dentro de la familia? Y a partir de ahí han aparecido los sobres en Génova, sobres invisibles porque nadie los recibía. ¿Quién paga esos sobres?
Lara además ha sido ratificado en su cargo durante 4 años más en el primer consejo político del año de su partido, contando con un apoyo mayoritario en la votación, 134 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Mañana Mariano Rajoy va a volver a comparecer, esta vez sí con preguntas de periodistas, porque mañana se celebra la cumbre alemano-española o germano-española y Rajoy va a comparecer en compañía de Angela Merkel. Carles Navarro.
Por fin mañana el presidente del gobierno y la canciller alemana se verán las caras en Berlín, donde podrán discutir con más tranquilidad sobre el crecimiento económico de la eurozona y los esfuerzos que debe realizar cada país para superar la crisis después de un cruce de acusaciones en diferentes escenarios internacionales como el foro de Davos o la última cumbre multilateral en Chile, en la que se produjo un breve encuentro entre ambos líderes. Precisamente fue en Suiza cuando Angela Merkel acusó a España de no trabajar lo suficiente para paliar su gran tasa de desempleo juvenil, a lo que Rajoy exigió más políticas expansivas a los países de la Unión Europea que estaban en situación de aplicarlas. Con el caso de los papeles de Bárcenas sobrevolando la agenda de Mariano Rajoy, mañana sí comparecerá ante los medios de comunicación en rueda de prensa después de la cumbre hispano-germana, pero será para valorar las negociaciones con Merkel.
La comparecencia de Mariano Rajoy ayer en el Comité de los Populares se producía después de unos días, como saben, muy intensos, tras la publicación por el diario El País de esos papeles de Bárcenas. Recogemos algunos de los muchos sonidos que se han producido en los últimos días.
Deben explicarlo todo, de una vez por todas. Deben ser sinceros con los españoles.
No queremos convertirnos ni en jueces ni fiscales, pero desde luego es necesario que lo aclare urgentemente ya.
Todas aquellas personas que, desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, puedan aportar algo a la investigación y al esclarecimiento de la verdad, van a ser llamadas por el Ministerio Fiscal ante los tribunales de justicia.
Yo estoy convencido que Mariano Rajoy ni María Dolores de Cospedal han recibido nunca un sobre de dinero B.
Yo creo que Cospedal no puede decir al mismo tiempo en España que ella es la que ha cortado los sobres y negar que han existido los sobres.
No todos estamos robando, pero sí que es cierto que la cueva de Alibaba existe. Tenemos que arremangarnos, tenemos que coger la pala y entrar a limpiar.
No reconocemos esos papeles, tenemos la absoluta certeza de que esos papeles están hechos con una intención clara o con una intención no precisamente buena para el Partido Popular.
Es gravísimo lo que se va conociendo.
Lo que hay que ver es si efectivamente esos papeles son o no son falsos, si se han prefabricado, que tal y como son las cosas, pues seguramente pues será la justicia la que tendrá que delimitar.
En muchos años, muchos que aprendimos la lección para siempre. Ustedes entonces se fueron de rositas con triquiñuelas legales, se creyeron impunes.
Señor Pérez Rubalcaba, no ha estado usted muy afortunado, supongo que en su grupo la situación de su partido lo obligan a hacer esos papelones.
Menos palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Dentro de 2 décadas los casos de cáncer serán 26 millones, el doble de los que se detectan actualmente, según las proyecciones que maneja la Organización Mundial de la Salud. Miriam García Vela.
Una noticia alarmante que contrasta con la posibilidad que existe de prevenir en al menos un tercio las muertes provocadas por esta enfermedad, que al año termina con la vida de 7,5 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud confirma que 2 de cada 3 nuevos casos diagnosticados y de fallecimiento ocurren en países en desarrollo, donde la incidencia continúa aumentando a ritmos alarmantes. Pero también ha señalado que a más de la mitad de países del mundo tienen dificultades para prevenir y ofrecer tratamientos y cuidados a los pacientes de cáncer. Parte de la prevención pasa por adoptar estilos de vida más saludables y dejar de lado hábitos de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad. Los expertos coinciden en que el diagnóstico precoz es esencial para tratar con éxito el cáncer de mama, cervical o de colon.
En estos días se están presentando los resultados de la banca. La exposición al sector inmobiliario ha provocado un notable descenso de los beneficios. Ayer, Jaume Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, reconocía en los micrófonos de la COPE una mala gestión en la forma de dar créditos.
Es obvio que los bancos en su conjunto hemos tenido una mala gestión. Primero, seguramente en algo tan obvio como dando créditos. El modelo y el rigor de crédito de este país durante los años de euforia se fue diluyendo.
El viernes la bolsa terminó una semana con importantes descensos después de que se hayan permitido de nuevo las operaciones a corto. Con la ayuda de Fernando Mañueco vamos a conocer qué citas hay en el mercado para los próximos días.
Se han complicado las cosas en las bolsas en estos últimos días. El optimismo con el que comenzó el año ha dado paso a una situación mucho más tibia, marcada por las correcciones y por el saneamiento de las subidas anteriores. Los inversores en esta situación van a vigilar con especial atención en esta próxima semana lo que ocurra en la cumbre europea, prevista para los días 7 y 8, los próximos jueves y viernes. Pero antes van a llegar otras referencias. En Estados Unidos se van a publicar algunos indicadores económicos. No son muchos ni demasiado relevantes, pero deben servir para comprobar la sensación de cierto enfriamiento que pesa sobre la actividad económica estadounidense. El lunes se conocerán en aquel país los pedidos a fábricas, el martes se publicará el índice ISM no manufacturero, el jueves toca el turno a la productividad laboral y a las peticiones de subsidios por desempleo, y finalmente el viernes se conocerá la evolución del déficit comercial. Dentro de casa, en los próximos días, publicarán resultados Arcelor y la aseguradora Mafre. Por su parte, el jueves el Tesoro Español se enfrenta de nuevo a los mercados financieros con una nueva subasta de bonos y de obligaciones a medio y largo plazo.
Como saben, en septiembre el Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública algo más de 400 fármacos. Las organizaciones de consumidores denuncian que esas medicinas han subido de forma considerable de precio. Miriam García Vela.
Desde septiembre los españoles tenemos que pagar el precio íntegro de 417 fármacos. Algunos de ellos han aumentado su precio en casi un 180%, algo que desde organizaciones como Facua denuncian. Su portavoz es Rubén Sánchez.
Después del medicamentazo, ese perjuicio que causa al consumidor, que una serie de fármacos ya no estén financiados, crece aún más, porque además están subiendo su precio. Y además de una forma brutal, hasta un 184% en el caso más extremo.
Los más perjudicados por este aumento de precio, los pensionistas.
Muchas veces pensionistas que necesitan comprar medicamentos y no lo hacen porque no llegan a fin de mes, porque no pueden, con lo cual se pueden incluso agravar sus enfermedades.
Mientras, desde asociaciones como Facua piden que la ministra de Sanidad, Ana Mato, tome alguna medida.
El gobierno ahora debería de explicarnos en qué consisten las medidas que anunció la ministra de Sanidad, Ana Mato, de controlar que no hubiera subidas excesivas de los fármacos que dejaran de financiarse, o sea, de los que estuvieran objeto del medicamentazo, porque no se ha hecho absolutamente nada para evitar las subidas. Se ha producido el incremento. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer el gobierno?
Por su parte, el gobierno afirma que si el precio propuesto no es lógico, porque es una subida muy significativa o porque se aleja comparativamente de los precios que hay en Europa, se negocia con los laboratorios.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 6:30 nos vamos a ocupar de una cuestión que nos preocupa a todos, o a casi todos. En las últimas semanas, especialmente en la última, ha vuelto a subir el Euribor. Repunta el índice de referencia que se utiliza para la mayoría de las hipotecas. Vamos a hablar con una experta de la Asociación Hipotecaria para que nos explique qué consecuencias puede tener esto, porque hay que ver si este repunte del Euribor va a suponer que las hipotecas que se van renovando, la mayoría de ellas se renovan de forma anual, van a subir. Si en esta difícil situación en la que estamos, encima empieza a subirnos la hipoteca, pues lo podemos tener un poco complicado. Y luego vamos a hablar también con Margarita Robles. Ya saben que la justicia está muy revuelta. Margarita Robles es vocal del Consejo General del Poder Judicial y ha sido la ponente de un informe que va a estudiar el Consejo esta semana sobre la reforma que Gallardón está impulsando. Hablaremos con ella para que nos cuente cuál es el contenido de ese informe. Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Y les estamos contando que ayer Mariano Rajoy, en el comité del Partido Popular, negó haber pagado sobres en negro y haber recibido dinero negro. También Mariano Rajoy negó que las cuentas de Bárcenas en Suiza, esos 22 millones que tiene el ex tesorero del Partido Popular en Suiza, tengan algo que ver con la contabilidad y con los dineros del Partido Popular. Mariano Rajoy además anunció que la semana que viene en la web de Moncloa va a colgarse su declaración de la renta y su declaración del patrimonio. Después de hacer estas afirmaciones, Mariano Rajoy aseguró que el Partido Popular, el gobierno y España están siendo objeto de un ataque, que los papeles de Bárcenas son fruto de una manipulación. Rajoy además acusó a Rubalcaba por haber dado crédito a las insinuaciones más dañinas que se están haciendo contra el Partido Popular. La comparecencia de Mariano Rajoy se producía después de que la tesorera del PP hiciese público un informe, Carmen Navarro, informe sobre las cuentas del Partido Popular en los últimos años, desde el 95 a 2007. Sustancialmente, el informe de la tesorera lo que aseguraba es que todo el dinero recibido por el Partido Popular con donaciones anónimas estaba dentro de la ley de financiación de partidos políticos y que todo el dinero que se había entregado había sido dinero del que se le habían practicado las estipuladas retenciones del IRPF, lo que establece la legislación tributaria. Tras la intervención de Mariano Rajoy, se produjo la conversación entre los líderes del Partido Popular y algunos de ellos reclamaron una intervención contra Bárcenas ante la justicia. Pidieron en concreto querellas. Rubalcaba no se dio por satisfecho tras las explicaciones dadas por Mariano Rajoy. Aseguró que había muchas acusaciones y pocas explicaciones. Y el Partido Socialista ha hecho saber que hoy dará a conocer una declaración institucional. 6:33, 5:33 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Hasta 16 personas han resultado heridas cuando un avión se ha salido de la pista durante el aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, a causa supuestamente de las fuertes rachas de viento. Dos de los heridos se encuentran en estado grave, según medios italianos.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha desacreditado este sábado al Fondo Monetario Internacional por emitir una declaración de censura contra su país a causa de sus imprecisos métodos de cálculo de la inflación y del crecimiento económico. Fernández de Kirchner ha evocado la gestión del fondo durante la crisis que golpeó a su país y que concluyó en 2001 con el corralito y su posterior quiebra.
En México, los equipos de rescate prosiguen las tareas de búsqueda de supervivientes entre los escombros de la sede de la petrolera estatal Pemex. Entre 4 y 16 personas aún se encuentran en paradero desconocido, según la Secretaría de Gobernación y familiares de las víctimas. Dos días después de la explosión, que acabó con la vida de 33 personas, no se han recuperado más cuerpos. El coordinador general de Protección Civil, Luis Felipe Puente, ha confirmado la desaparición de 4 personas.
Los choques entre cientos de manifestantes egipcios y la policía se han revivado esta madrugada a los alrededores del Palacio Presidencial del Cairo. Los manifestantes han lanzado cócteles molotov y artefactos pirotécnicos contra la policía, a lo que los agentes han respondido con disparos al aire para dispersar a la multitud.
Un joven de 16 años y de nacionalidad ecuatoriana ha fallecido este sábado tras ser apuñalado en el madrileño barrio de Vallecas. El SAMUR se desplazó sobre las 9 de la noche al lugar de los hechos y encontró al joven tirado en la acera, inconsciente y con una profunda herida en el hemitórax derecho.
Un terremoto de 6,9 en la escala de Richter ha sacudido el norte del archipiélago de Japón. Unas 700 viviendas han quedado sin suministro eléctrico en la isla de Hokkaido y hay informaciones confirmadas de 5 personas heridas en la región. El sismo ha tenido lugar a las 3 y 17 de la tarde hora peninsular española y su epicentro ha sido localizado a 15 kilómetros de la localidad de Obihiro, a 800 kilómetros al norte de Tokio.
El presidente francés François Hollande ha afirmado en la Plaza de la Independencia de Bamako, en la capital de Mali, que la intervención de Francia en el país africano representaba una deuda que tenían pendiente. También ha asegurado que Francia permanecerá en Mali el tiempo que sea necesario, ya que el terrorismo ha sido repelido, pero aún no ha sido vencido.
Y ayer, en la jornada de Liga, el Granada se impuso al Real Madrid 1-0 después de un gol en propia puerta de Cristiano. David Iglesias.
Este sábado hemos tenido 4 partidos de la Liga BBVA, con las victorias locales de Osasuna, Getafe, Español y Granada. Estos han sido los resultados. Osasuna 1, Celta 0, Getafe 3, Deportivo 1, Español 3, Levante 2 y Granada 1, Real Madrid 0. José Mourinho, técnico del Real Madrid, ironizó sobre la responsabilidad en la derrota del conjunto blanco.
La responsabilidad es mía. Cuando habéis sido vosotros mismos a decirlo, que cuando ganamos, cuando jugamos bien es autogestión, que cuando perdemos es responsabilidad del entrenador. Por eso hemos perdido, no hemos hecho un buen partido. La responsabilidad es mía, hoy no ha sido autogestión, hoy he sido yo el responsable.
Para hoy domingo tenemos otros 5 partidos más. A partir de las 12 se juega el Málaga-Zaragoza. A las 5 de la tarde, Sevilla-Rayo Vallecano. A las 7, Valencia-Barcelona. Y a las 9 de la noche, Real Sociedad-Mallorca y Atlético de Madrid-Betis. En baloncesto, victoria a domicilio del Canarias ante el Fuenlabrada por 66-69 y del Blancos de Rueda Valladolid en casa ante el Juventud por 69-67.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE, a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que su país está preparado para mantener conversaciones directas con Irán. Son declaraciones que ha hecho en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se celebra en Múnich. Berlín, Rosalía Sánchez.
Estados Unidos desea conversaciones directas con Irán sobre su programa nuclear, aunque el vicepresidente Joe Biden ha limitado esa invitación señalando que las conversaciones tendrán lugar únicamente cuando el liderazgo iraní, cuando el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, sea serio Esto es lo que dijo ayer durante su asistencia a la conferencia de seguridad de Múnich, apuntando que aún hay tiempo y espacio para que tenga éxito la diplomacia apoyada por presión. Esas fueron sus palabras sin especificar un margen de tiempo concreto. Pero sí insistió textualmente en que la pelota está en el tejado del gobierno de Irán. Y esa mano que Biden tiende a Irán tiene fecha de caducidad, a juzgar por los comentarios que hizo allí mismo el ministro de Exteriores alemán Guido Westerwelle, que señaló que Irán no debería esperar para tomar la buena voluntad que ha manifestado Estados Unidos, agregando que 2013 será un año decisivo para las esperanzas de una solución diplomática.
El presidente francés, François Hollande, estuvo ayer en Mali, estuvo en Tombuctú. Aseguró que los combates no han terminado en el norte del país, a pesar de que se haya recuperado la ciudad de Gao. Beatriz Mesa.
El terrorismo ha sido repelido, expulsado, pero no vencido. Son palabras del presidente francés, François Hollande. En un discurso pronunciado en la Plaza de la Independencia ante miles de personas, Hollande, que es visto en Bamako, la capital, como el salvador del país, ha insistido en que el combate contra el terrorismo no ha terminado. E hizo hincapié en que los grupos terroristas han sido debilitados, que han sufrido grandes pérdidas, pero no han desaparecido. Francia, terminó diciendo Hollande, estará con los malienses el tiempo que haga falta.
Y ayer en París se celebró reunión de la Asamblea Nacional Francesa, en la que se dio un paso, el primer paso, para aprobar el mal llamado matrimonio homosexual. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La Asamblea Nacional ha adoptado este sábado por 249 votos a favor y 97 en contra el primer artículo del proyecto de ley que abre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este primer artículo suprime precisamente la exigencia de la diferencia de sexos como condición para tener derecho a casarse. Los que se oponen a la ley han vuelto a manifestarse en un centenar de ciudades. En París, unas 1.000 personas se han concentrado en torno a la Asamblea. El objetivo, según uno de los manifestantes, es invitar a los diputados a despertarse, a ejercer su libertad de conciencia y a no obedecer ciegamente a ningún partido político. Este primer voto tiene lugar tras largas horas de duros debates. Seguirán prolongándose hasta el voto solemne del conjunto de la ley que está previsto para el 12 de febrero.
Ayer se cumplieron 70 años del fin del cerco de Stalingrado, esa batalla que supuso el principio del fin del Tercer Reich. Moscú, Pedro Clavijo.
En toda Rusia, pero especialmente en la ciudad de Volgogrado, antes llamada Stalingrado, tienen y tendrán lugar diferentes actos conmemorativos de la histórica batalla de Stalingrado, que, como es sabido, constituyó un punto de partida para la contraofensiva de las tropas soviéticas contra la Alemania de Hitler y sus aliados en el 42 al 43. El presidente ruso Vladimir Putin asistió a los actos recordatorios y subrayó que se pretende disminuir la importancia de la batalla en algunos países occidentales. Durante la administración de Nikita Khrushchev y el proceso de la llamada desestalinización, se le cambió el nombre a la ciudad. Se pasó a llamarle Volgogrado, más los veteranos de la guerra ahora obligaron a una solución salomónica, pero muy del Kremlin. La ciudad se seguirá llamando Volgogrado, pero para la conmemoración de los 70 años de la batalla se le denomina Stalingrado por 7 días, nada más, pero nada menos.
Cristina de Kirchner ha anunciado la elaboración de un nuevo índice de inflación, una medida que se toma después de que el Fondo Monetario Internacional emitiese una declaración en la que censuraba cómo Argentina elabora sus datos macroeconómicos. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Tras las sanciones del Fondo Monetario Internacional por la poca confiabilidad en las mediciones macroeconómicas y de los índices de precio al consumo, el gobierno argentino ha anunciado que comenzará a implementar sobre finales de este año un nuevo índice para medir la inflación que en 2012 superó el 24% y el gobierno apenas reconoció poco menos del 10%. La nueva técnica a nivel nacional reemplazará al índice de precios que por ahora solo funciona en el Gran Buenos Aires. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se defendió de las críticas y objeciones del FMI, que por primera vez en su historia aplicó una moción de censura a un país socio por falta de datos creíbles. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández, tal y como lo viene haciendo en las últimas semanas, descargó toda su furia a través de las redes sociales, donde en menos de 140 caracteres se preguntó dónde estaba el Fondo Monetario Internacional, que no pudo advertir ninguna crisis.
Fragmentación y crisis de liderazgo en el Partido Socialista Portugués que beneficia al gobierno de Passos Coelho. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El líder de la oposición lusa, el socialista Antonio Sose Seguro, no pasa por su mejor momento al frente de su partido, a pesar de ser el anfitrión desde hoy hasta el martes del Consejo de la Internacional Socialista en Lisboa y en Cascais, en el que participarán más de 90 delegaciones, entre ellas la española, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Seguro tomó las riendas del PS tras la dura derrota electoral del exprimer ministro Sócrates en junio de 2011, tras pedir el rescate. En todo este tiempo no ha gozado con el beneplácito de un sector de su partido, el más próximo a Sócrates, que le critica la oposición que está haciendo al gobierno de Pasos Coelho y la fragmentación del PS, cuestionando su liderazgo. El momento más crítico se ha producido esta misma semana, cuando el alcalde de Lisboa, Antonio Costa, eterno candidato a secretario general del PS, ha amenazado a Seguro con avanzar con su candidatura si en 10 días no une al partido.
Como les decíamos, la visita de Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaba prevista para hoy a Lisboa, a la Internacional Socialista, ha sido suspendida. La Casa Blanca respondió ayer en su página web a una petición ciudadana para que apoyase un referéndum de autodeterminación en Cataluña. La web de la Casa Blanca aseguró que se trata de un asunto interno de España. Washington, Juan Ferro.
La Casa Blanca considera que el derecho a decidir de Cataluña es un asunto que el gobierno y el pueblo español resolverán de acuerdo con sus leyes y la Constitución. 30.070 personas habían firmado una solicitud en la web de la Casa Blanca pidiendo a la administración Obama el reconocimiento del derecho a decidir de Cataluña. En una breve declaración titulada Nuestra respuesta al pueblo de Cataluña, la administración estadounidense reconoce la singularidad de las culturas y las tradiciones de la región catalana, pero considera que el estatus de Cataluña es un asunto interno español. La Casa Blanca tiene el deber de contestar a las preguntas que se realizan en su web si logran más de 25.000 firmas. La petición sobre Cataluña contó con apoyos desde varias zonas de los Estados Unidos y en la misma se afirmaba que la lengua, la cultura y las tradiciones de Cataluña no estaban siendo respetadas por el gobierno español.
En las últimas horas, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que Hugo Chávez ha entrado en una nueva fase de tratamiento después de superar de forma favorable el posoperatorio. Jacobo García.
Hugo Chávez cumplió ayer sábado 14 años en el poder sin que se le haya visto desde hace casi dos meses. Es el gobierno más largo de la historia democrática de Venezuela, pero las incógnitas sobre la salud actual del mandatario bolivariano llenan de dudas el futuro. Sin embargo, de lo que se hablaba ayer en Venezuela es del viaje del líder de la oposición, Enrique Capriles, a Bogotá. Un viaje que aprovechó para entrevistarse con Felipe González, pero que el chavismo ha criticado y también espiado, tal y como reconocía el vicepresidente Nicolás Maduro, quien admitía haber estado haciendo seguimiento de Capriles.
Sabemos con quién se reunió, dónde se reunió, conspirando contra el país, contra la paz del país. Y mire, haciendo negocio. El martes se va a saber parte de la pudrición que hay en ese partido, en la derecha Primera Justicia. Y en las próximas horas vamos a informar lo que el majunche perdedor está haciendo contra la patria en Colombia.
En su estrategia de tensión permanente, Maduro criticó el viaje de Capriles a Bogotá, pero no dijo nada de la ausencia de Chávez desde hace dos meses. Por ahora solo se sabe que el bolivariano sigue mejorando y que ha entrado en una nueva fase del posoperatorio. El chavismo trabaja ya en la idea de que pueda regresar a Venezuela dentro de un par de semanas.
Ayer se celebró la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Benedicto XVI, en la celebración de la Eucaristía, invitó a seguir una fe que sepa reconocer la sabiduría de la debilidad. Roma, Paloma García Ovejero.
Haced memoria del primer amor con el que Jesucristo ha calentado vuestro corazón. Así se dirigió ayer el Papa a todos los monjes y monjas en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
La sua è la sofferenza del cuore che forma tutt'uno col cuore del Figlio di Dio, trafitto per amore.
Su sufrimiento es el sufrimiento del corazón que forma un todo con el corazón de Cristo. De los sacrificios de los consagrados, del donarse a sí mismos, irradia su luz, la que evangeliza a la gente.
Non dubitate che la kenosi di Cristo è già vittoria pasquale.
En las alegrías y en las aflicciones del tiempo presente, añadía Benedicto XVI, es cuando se siente la dureza del peso de la cruz. No dudéis de que la kenosis de Cristo es ya victoria pascual. Con esta celebración, en la fiesta de las candelas, concluye también en el Vaticano el tiempo de los signos externos de Navidad y desaparece el Belén de la Plaza de San Pedro.
Enseguida vamos a hablar de la reforma de la justicia y también de una cuestión que nos afecta mucho al bolsillo. ¿Qué consecuencias tiene que el Euribor haya comenzado a remontar? Lo hacemos después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Lichtin.
¿Cómo reinventarte y recuperar la ilusión por tu trabajo? Este domingo te damos claves para lograrlo. Y también para renegociar tu alquiler con el casero. Además, con Antonio Jiménez pondremos el cascabel al gato.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos conocido el dato del Euribor, el dato al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España. Y hay una cierta preocupación porque el Euribor ha cambiado de tendencia, ya no sigue bajando, comienza a subir. Vamos a ver qué nos dicen en la Asociación Hipotecaria Española, vamos a ver qué nos dice Lorena Mullor, que es gerente de esa asociación hipotecaria, porque el tema de la hipoteca nos afecta mucho al bolsillo. Lorena Mullor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Los tipos de interés, el Euribor, que es la referencia de las hipotecas, ¿van a seguir subiendo?
Bueno, es probable porque la mayoría de los analistas de los índices al final concuerdan de que, bueno, con el discurso de Trichet, el último discurso era que habían algunos síntomas de leve recuperación, la liquidez se estaba normalizando y, bueno, eso hacía pensar que no iba a haber otra bajada del tipo mínimo de Banco Central Europeo. Y por tanto, pues el Euribor, que sigue sus movimientos, pues digamos que está recogiendo un poco ese optimismo ya del presidente del Banco Central Europeo y ha empezado a repuntar. No obstante, sí, existe, digamos, que cierta locura en el seguimiento del índice, porque lo seguimos mes a mes y es verdad, sí, que ha repuntado este mes.
0,575%.
Efectivamente, es muy poco. Y lo importante, supongo, que para el hogar, sí, que tiene un préstamo hipotecario, es qué va a pasar con su cuota.
Claro, entonces, ¿qué va a pasar con la cuota si la tendencia, o sea, desde octubre de 2012 estaba bajando el Euribor? Ahora, en enero, por primera vez ha comenzado a repuntar. ¿Eso qué va a significar para la gente que ahora tiene renovación de cuota de la hipoteca?
Pues va a significar que va a seguir pagando menos, porque al final en España los préstamos hipotecarios se revisan en su mayoría anualmente.
Sí.
Un mes del año, pero una vez al año. Lo que tiene que ver cada hogar al final es cuando revisa. Por ejemplo, si alguien tiene que revisar su préstamo ahora en enero, sí, pues lo tendrá que comparar con enero del año pasado. Entonces, aunque es verdad que enero al final ha registrado un leve incremento, en su comparación con respecto al índice del año anterior sigue bajando. Y para una hipoteca, digamos, imaginemos 100.000 euros a 25 años, pues sí, esto puede ser una reducción mensual de 60 euros.
O sea, hace un año estábamos en el 1,837.
Uh-huh, efectivamente.
O sea, que seguimos teniendo bajada. Claro, lo que pasa es que esto tiene trampa, porque la subida será aplazada, será para dentro de un año, entonces.
Habrá que ver cómo evoluciona el Euribor. A ver, se espera que vaya incrementándose poco a poco, pero sí, aquí lo relevante es la comparación anual y en qué nivel está, porque en realidad desde 2009 el Euribor está en niveles mínimos, está, salvo algunos meses puntuales, por debajo del 2%, digamos que por debajo de la inflación, estamos en tipos reales negativos, prácticamente nos, digamos que estamos pagando poquísimo por nuestro préstamo hipotecario. Entonces, quizá lo relevante en este año, en 2013, y seguramente en 2014, no sean los movimientos del Euribor, sino al final el problema, las tensiones, sí, económicas vengan por pérdida de empleo, por rentas, etcétera, pero no tanto por los movimientos del Euribor. Yo creo que el mensaje aquí es que, aunque simplemente digamos que su evolución en el corto medio plazo no preocupa.
Ya, o sea, seguimos pensando entonces que vamos a tener Euribor bajo, Euribor por debajo del 2% y hipotecas bajas, entonces.
Hipotecas bajas, efectivamente.
Ya, pues es una tranquilidad saberlo. Lorena Mullor, gerente de la Asociación Hipotecaria Española, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La próxima semana el Pleno del Consejo General del Poder Judicial va a estudiar un informe muy crítico sobre la reforma que está impulsando el gobierno para modificar las normas que regulan este órgano de gobierno de los jueces. La ponente del informe, que ya se ha votado o ya se ha estudiado y que ahora va a pleno, es la vocal Margarita Robles, que está con nosotros a estas horas tan tempranas de un domingo. Margarita Robles, buenos días. Gracias por acompañarnos un domingo tan temprano.
Muy buenos días.
¿El informe por qué es tan crítico con la reforma que impulsa el ministro Gallardón?
Bueno, porque la posición del informe parte de que mediante esta reforma lo que se pretende es desapoderar al Consejo de la mayor parte de sus competencias y eso se hace menoscabo de la independencia del Poder Judicial. El Consejo se creó como un órgano precisamente que tenía por objeto que los jueces y magistrados, cuando actuaban, fueran absolutamente independientes y esa protección de la independencia corresponde al Consejo según la Constitución. El ministro de Justicia, con esta propuesta nueva que va a hacer, pretende quitar esas competencias al Consejo, quedárselas el propio Ministerio de Justicia y obviamente eso se va a traducir en un menoscabo de todas aquellas medidas que de alguna manera sirven para garantizar la independencia de los juzgados y tribunales.
Lo que argumenta el ministro es que las asociaciones judiciales son una forma de politización de la vida judicial. Estoy simplificando sus argumentos. Dice que la actual regulación que establece que necesariamente los vocales tengan que pasar por las asociaciones supone que eso es una forma de politización y que su proyecto, que en realidad lo que hace es que le da al Congreso y al acuerdo entre los dos principales partidos políticos la capacidad de nombrar a los vocales, es una buena fórmula para despolitizar la justicia, porque la politización viene de las asociaciones judiciales y no del Parlamento.
El ministro sabe que eso no es cierto. Precisamente el propio ministro ha cambiado tantas veces de opinión en esta materia. Al poco de ser elegido ministro, se presentó después del Consejo de Ministros diciendo que la elección necesariamente tenía que realizarse por los propios jueces y magistrados, porque si la realizaba el Parlamento se politizaba la justicia. A continuación, cambia de opinión y alegando un pretexto que es el consenso con el Partido Socialista, sí, dice que lo van a elegir las cámaras y que de esa manera se despolitiza la justicia. Pero él sabe que ahora, en este momento, ya eran las propias cámaras, el Congreso y el Senado, las que estaban eligiéndonos a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No eran las asociaciones de jueces, como él quiere decir.
Sí, pero se elige dentro de aquellos que están en las asociaciones.
No necesariamente. Las personas independientes podían presentar avales, es verdad, que era un número elevado de avales, pero las cámaras podían elegir, si hubieran querido, a personas independientes que también se presentaron.
Ya. Y el que tenga el respaldo del Partido Socialista, es decir, que sea un acuerdo, esta es de las pocas cosas en las que el PP y el PSOE se están poniendo de acuerdo. Hacer una reforma del Consejo General del Poder Judicial no supone, digamos, que cargarse de razón.
Bueno, yo no sé lo que pretende el ministro en este momento, porque es que ni siquiera le da a las cámaras la posibilidad de que elijan a quien ellos quieran elegir. Y creo que hay una cierta trampa, si se me permite la expresión. Se dice que elegirán las cámaras, pero luego se obliga a las cámaras a que necesariamente tengan que votar un mínimo de 3 magistrados del Supremo. A que necesariamente tengan que votar un mínimo de 3 vocales que son con una antigüedad en la carrera judicial de más de 25 años. Es decir, que ni siquiera está permitiendo que las propias cámaras puedan elegir a aquellos que consideren que tienen más mérito y capacidad.
Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial y ponente de ese informe crítico con la reforma que impulsa el ministro Gallardón. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y aquí está Gloria López Navas para hacernos una primera presentación, un primer relato de cómo vienen hoy los periódicos. Luego, a partir de las 7:30, lo haremos con más detenimiento, porque hoy es un día en el que hay que ver cómo valoran los colegas de la prensa escrita la comparecencia de ayer de Mariano Rajoy. Vamos primero, si te parece, Gloria, con las portadas, luego habrá tiempo de entrar en más detalle. Cuéntanos.
Pues comenzamos, Fernando, con ABC, que lleva portada un asunto propio, un documento que según este diario indica que no hay caja B, y es que el crédito García Escudero está en la contabilidad oficial del PP. El préstamo que pidió el ahora presidente del Senado fue de 5 millones de pesetas que devolvió a través de su cuenta bancaria. En El País, la imagen de portada es para Mariano Rajoy en un momento de su intervención ayer ante la cúpula de su partido, y las palabras textuales del presidente del gobierno es falso, nunca he recibido ni repartido dinero negro. Y además también en portada llevan ese diario las 14 páginas que han sacudido al PP, dicen, todos los papeles de Luis Bárcenas. En el diario El Mundo, el titular más destacado, Rajoy empeña su palabra en que el PP no cobró ni pagó nunca dinero negro, y la imagen de portada es para cómo celebró ayer ese día Luis Bárcenas, dice este diario, que cenó en un restaurante de lujo en Francia. En La Razón, todo es falso, palabras entrecomilladas del presidente del gobierno, que además destacan en esta primera página La Razón, que Rajoy le dijo a sus varones que sé de dónde parte este ataque. En La Vanguardia, nunca recibí dinero negro, palabras textuales también del presidente del gobierno de Mariano Rajoy. Y en el periódico Sondeo, el PP perdería hoy más de 50 escaños. Dice este diario que el PSOE sube ligeramente y se dispara la intención de voto a Izquierda Unida, UPyD y Esquerra, y que la mitad de los españoles está a favor de una reforma federal de la Constitución.
Gracias, Gloria. A partir de las 7:30 también analizaremos los términos en los que se produjo ayer la comparecencia de Mariano Rajoy.